10:07 y aquí estamos retomando esta tertulia. Logré desalojar a Andrés Gil y volví entonces a instalarme yo en su lugar. En esta mañana, que está muy fría, por eso mismo yo estoy adentro, 6 grados la temperatura, 88% el índice de humedad y los vientos afortunadamente están calmos.
Ya lo habíamos dicho, Rosario, en el parte meteorológico.
Ya lo habíamos dicho, yo lo había dicho temprano. Bien, pero...
Antes que te levantaras tú.
Cada cual tiene su audiencia.
Pero por supuesto.
Sí, pero no creo.
Estoy segura que me creen más a mí que a Andrés.
Los que compran los CD míos, claro.
Y los que siguen todo el tiempo.
Pero enmendemos una gafa. Sí. Ya que está Rosario, enmendemos una gafa. No saludamos a los abuelos. Nos saludamos a los abuelos.
Me honra eso y me siento aludida, porque bueno, es mi condición de tal. Ustedes ya los escucharon, pero para aquellos que de pronto se unen a nuestro programa en este momento, son Juan Carlos Dollenar, Adolfo Gassé, Gonzalo Pérez del Castillo y Ovenir Sartú. A quienes ahora les propongo un tema también muy uruguayo, un poco más doméstico de pronto, como es esta situación que se ha creado a partir de la escasez, nada menos que de supergas. El ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, anunció ayer que la medida para racionalizar el uso del supergas, de cargar garrafas de 13 kilos con 8, se extenderá al menos hasta el 9 de julio. El ministro informó que la distribución de supergas va a quedar totalmente normalizada una vez que vuelva a funcionar la planta de La Teja, que, según indicó, se detuvo porque, dijo él, hacía 4 años que no se paralizaba, pese a que las refinerías deben detenerse cada 2 para hacer mantenimiento. Lepra indicó, por otra parte, que se va a solicitar una auditoría externa para esclarecer cómo se llegó a esta situación de desabastecimiento.
Junto con el presidente de la República, vamos a exhortar a ANCAP, dado que es un ente autónomo, a que tome una auditoría externa para analizar los métodos, procedimientos que se han sucedido en este tema, para poder informar a la población, que en definitiva son los únicos dueños de ANCAP.
Pero a su vez el presidente Vázquez fue más allá con la medida, porque determinó que mientras dure la auditoría externa, dispuso la separación del cargo del gerente general de ANCAP, a quien además responsabiliza por la falta de previsión en el suministro de supergas y por las demoras en la remodelación de la refinería. Remodelación que estaba prevista o debía haber ocurrido en el mes de septiembre del año pasado y que finalmente comenzó recién en el mes de abril de este año. ¿Pudo haberse evitado? ¿Qué piensan ustedes en materia de responsabilidades, que en definitiva son los que el presidente y Lepra y el ministro han puesto sobre la mesa, ¿no?
Yo, muy, muy cortito, yo digo, a mí me preocupó, ¿a quién no, no? La falta de gas, fue complicado conseguir gas y sigue siendo complicado, y evidentemente bueno, hay algo que salió mal, hay algo que se hizo mal, cosa que me extraña de un ente como ANCAP, que es un ente de que yo al menos tengo la mejor opinión, y de un directorio de gente competente. Entonces, obviamente, me cae mal que no haya gas, pero me cae mal también que se tome como chivo expiatorio al gerente general en un país que tiene la penosa y tristísima tradición de la hiperpartidización de la administración pública, en donde los partidos políticos piensan que es coto privado y que pueden arrasar con la administración pública. Hace un rato hablábamos de los gestos que construyen democracia. Hay gestos que construyen administración pública y burocracias sanas. Yo creo que el gesto de descargar todo el peso del poder sobre un gerente general no construye burocracias fuertes, que es lo que precisa el país.
Cabría preguntarse además en qué medida una refinería se apaga, se suspende, sin la autorización del propio directorio, ¿no?
Bueno, el tema sí es, yo creo que es bastante bastante complejo. Hay aspectos técnicos también que a veces se le escapan. Pero de todas maneras, veamos el aspecto desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista empresarial es inadmisible que no se hayan tomado en cuenta determinadas precauciones. Por ejemplo, que la refinería que paralizaba algunas actividades imprescindibles para los meses de invierno o se hacía en otro momento, se terminaba antes de que llegara el invierno, digamos. Segundo lugar, saber cómo está el mercado de los combustibles. O sea, hoy el combustible más económico es el supergas. El otro combustible clave para la calefacción es la energía eléctrica, que también es monopolio del Estado y que se ha ido... Después de aquellas campañas, ¿se acuerdan que nos metieron a todos los uruguayos en el tema de comprar estufas y que y del consumo y después de todas aquellas campañas del consumo inteligente que parecía que a uno le estaban tomando el pelo? Usted es estúpido si no gastaría poquitísimo de luz, ¿verdad? Es decir, si usted prendiera durante 10 minutos a las 2 de la mañana la lavarropa, no tendría problema. Bueno, era cosa por el estilo. Bueno, después de esas cosas, hoy la energía eléctrica es algo inasequible para cualquier hogar de clase media, no digamos de clase baja. Se vuelve inasequible, es algo impresionante el costo que tiene la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo es que la gente de ANCAP no sabía que el combustible más económico, que hace casi 3 años que está en el mismo precio, es el supergas? La gente de ANCAP no sabía que el poder adquisitivo de los uruguayos viene creciendo. Con lo tanto, un aumento del 70% como se produjo en el consumo no sería de asombrar a nadie. No estoy hablando acá de las condiciones meteorológicas, que también ANCAP debe prever, como cualquier buen empresa. Entonces, acá creo que tenemos un muy buen ejemplo de lo que pasa con los monopolios. En el fondo me importa un pito todo esto. En el fondo yo no compito con nadie. Y en el último caso compito con otra empresa estatal como es UTE en este tema. Como no compito con nadie, no tomo los recaudos que debo tomar, no analizo los mercados como debo analizarlos, no tengo una cabeza empresarial para manejar la empresa más importante que tiene el Uruguay. Esto es un primer comentario que quería hacer, que me parece... El tema de las responsabilidades es difícil, ¿verdad? ¿Quién tiene la responsabilidad? El ministro sobre una empresa pública que es además autónoma, es relativo, es culpa del ministro, es relativo. Puede ser culpa del ministro porque él representa al presidente y nombró estas autoridades y propuso estas autoridades para ANCAP. ¿Son responsables los directores? Quizás no son responsables los directores en cuestiones que hacen...
Pará, pero entonces los directores se llevan solo lo bueno y lo malo, le echamos la culpa
a la
dirección.
No, quizás no son. Yo en esto no tengo juicios claros, ¿verdad?
Yo tampoco, pero...
Sé que en empresas como esta, las gerencias generales tienen mucho poder.
Sobre todo de carácter técnico.
De decisión, claro. Porque los directores descansan en ellos, algunas decisiones de este tipo y el directorio se queda con las decisiones macropolíticas, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede explicar esto. Pero me parece que el hecho es de tal gravedad que no deberíamos quedarnos en cortarle la cabeza al gerente general de la empresa y tendríamos que, por ejemplo, saber qué está pasando con el presidente de ANCAP, que dicen que está en el calor de México en este momento, y yo a esta altura me hubiera tomado un avión y me hubiera vuelto a mi país, dada la crisis que está planteada, en lugar de seguir disfrutando de las bondades del clima.
Son meteorología de México también, vos también, te estás metiendo en mi tema.
Me muero en
mí.
Pero yo no puedo creer.
Voy a discrepar contigo, Peter.
Sí, claro. Pero yo no puedo creer que una decisión tan importante como la de hacer el mantenimiento la haya adoptado el gerente general sin consultar al directorio. Perdónenme. Y además me parece espantoso, ¿no? Que Tabaré Vázquez sea el que desde allá, desde el Olimpo, diga, vamos a destituir un gerente general. Me parece que viola cualquier principio básico de cómo está organizado el Estado.
Aunque dejó la medida en suspenso, Daniel Martínez, ¿no?
Claro. Yo estuve tan de acuerdo con Fito en el tema anterior que voy a aprovechar para estar en desacuerdo con él en este, para empatar un poco las cosas.
Ya que no se llevó el acto, ¿eh?
No. Vamos por separado porque tenemos motivos distintos.
Vamos por separado, como todo el mundo. Y ojo porque si siguen criticando al presidente no lo dejan ni acercarse a la
casa. En primer lugar, yo diría, a mí me parece muy bueno esta práctica de que cuando hay una falla de esta magnitud haya un responsable, y no importa en realidad si es que toda la culpa la tiene él o tiene el 60%, tiene que haber este principio de que en la administración pública como en la privada, alguien cuando las cosas la alguien tiene la culpa. No puede ser que no soy yo y a mí me dijeron, que esto es muy típico de, sobre todo, de la burocracia pública uruguaya. Siempre llegas a un punto en que te dicen, esto no, yo no tengo nada que ver con esto. No, acá tiene que haber un responsable, y a mí, bueno, lamento que haya sido este gerente general, no sé quién es, pero alguien tiene que pagar esto. Y segundo, Fito,
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la politización de los directorios, de los cargos públicos, de los directorios de los entes públicos, ha sido nefasta para el Uruguay, históricamente. Lo sigue siendo. Pero decir que las burocracias no tienen poder en este país, mi respuesta es ¿qué? No son aves de paso esos pobres directores políticos. El peso, la responsabilidad, los que llevan adelante, los que mandan, los que deciden en los entes públicos, son las burocracias y es el poder corporativo burocrático. Por favor. No lo sé. Entonces, que... Ah, por favor.
Eso no lo sé. Yo lo dejo. El CAP es característico históricamente por eso.
En toda la administración pública, sí, el funcionario permanente tiene un peso enorme sobre el funcionario político. Pero, no, yo lo que quería decir es que a mí, más que el ajuste de cuentas o el castigo, me parece importante destacar que hay una clara asunción de la responsabilidad. En ese sentido, lo de Lepra me pareció positivo en cuanto a que, bueno, sí, hay un error, sí, sí.
No es común lo que hizo Lepra, no es común.
Hay un asumir, sí, acá hay un error. Después habrá que investigar, sí, obviamente, habrá alguna responsabilidad, pero me parece que asumirlo es lo importante. Y la otra cosa es que haya una explicación clara de lo que pasó, por qué pasó, dónde estuvo el error y que no se repita. Me parece que eso es un... En este caso, digo, me parece saludable, ¿no?, la actitud. Porque uno está habituado a que se nos dé excusas. Entonces el ministro dice, no, situaciones imponderables, el marco internacional, las dificultades, los aumentos de precios internacionales. No, acá hubo la asunción de que había un error o un problema en la de gestión. Y me parece bueno eso.
En fin, mirá, yo no, realmente, de tantas investigaciones que faltan, de tantos libros que faltan, seguramente faltan muchísimos libros sobre cómo funciona la relación entre política y administración en este país. Hay algunos estudios, pero muchos menos de los necesarios. Si yo fuera a hacer un trabajo sobre eso, mi hipótesis sería, en un país que ha sido construido por los partidos, en un Estado que ha sido construido por los partidos, en un país donde los partidos se meten en todo, invaden todo, permean hasta el fútbol, porque hasta el fútbol está permeado por los partidos, yo digo, mi impresión, mi hipótesis, es que los partidos políticos tienen demasiado peso en la gestión cotidiana, tanto de las empresas públicas como de la administración central. Concedo, sería mi hipótesis número dos, que en los entes autónomos, o sea, en las empresas públicas, el peso de la administración es un poco más grande. ¿Por qué? Porque ha habido otro cuidado desde el punto de vista de cómo construir esas burocracias. Ha habido, por lo general, otras normas diferentes para seleccionar el personal, ¿no? Ha habido otro cuidado para en cuanto a cómo seleccionar el personal y en cuanto a cómo promoverlo. Pero aún así, en el país de la hiperpartidización, no creo que tengamos funcionarios públicos, como vive diciendo un agente de gobierno, funcionarios públicos omnipotentes. No lo creo. No, más bien la tradición es la contraria.
Eso significa también otra cosa. Pero mira que no es que respondan a los directorios políticos. Sí es cierto que hay partidización dentro de la burocracia, sobre todo
también
medios y altos. Claro. Pero no responden no necesariamente responden al jerarca del organismo. Responden de repente a un líder político que está muy lejos del organismo. Y después, en lo concreto, en lo que no reciban pedidos o solicitudes del líder político al cual responde a intereses corporativos de la propia burocracia. Y esto lo puede decir cualquier persona que haya ejercido cargos políticos, sabe el enorme frenazo que tiene de parte de la burocracia, en definitiva de los
y está bien que tengan un freno, porque está bien que haya un freno, porque está mal que cualquier el poder político no tenga un contrapeso en la burocracia, que es la que tiene la memoria, que es la que sabe cómo hacer un montón de cosas, y está bien que haya un juego pluralista de poderes.
Sí, si las cosas funcionaran bien.
Esto
funcionara perfecto.
Sin duda esto es otro tema, pero vos sabés que yo creo que no, que realmente tenés una visión equivocada en este aspecto. O sea, primero porque en la sociedad los partidos políticos han perdido enorme peso, muchísimo peso, tienen muy poco peso en la sociedad en general, pero en particular en las empresas públicas, en la administración estatal, los partidos políticos tienen poco peso. Yo creo que el Estado, el aparato del Estado, efectivamente está controlado por los propios funcionarios y por las corporaciones. Corporaciones son las que mandan, son las que arman, desarman. No siguen directivas ni de líderes políticos externos, ni no, no. Las directivas que siguen y actúan es en función de los intereses propios de estas corporaciones, y esto es lo que ha hecho imposible la reforma del Estado intentadas hasta ahora. Exacto. Y este es el principal obstáculo que el Frente Amplio acaba de descubrir y viene por delante para la reforma del Estado, que es el poder de esas corporaciones. Sí. Hay que estudiarlo con mucho cuidado, hay que analizarlo con mucho cuidado, reconozco, hay que saber distinguir situaciones diferenciales.
Carlos, corporaciones, pero es no son solo el funcionariado público, también hay corporaciones privadas.
Bueno, perdón.
No, creo que te referías
a eso. Claro, sí, y está muy bien la aclaración, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es reformar el Estado es pelearse con poderes muy importantes, que hay que tenerlo muy muy claro, si no se comete la ingenuidad de pensar que con algún retoque acá, algún retoque allá, o dando cursos gerenciales o cosas como hicieron otros gobiernos, estamos reformando el Estado.
No, y por último, si todo funcionara muy bien, estaría bien que todo esté en manos de una burocracia eficiente y que hiciera funcionar el país, a la maravilla, pero lamentablemente no es así. Entonces
igual es discutible porque hay un problema democrático ahí, pero claro, no está.
Pero la NASA, me imagino yo que la manejan los científicos de la NASA, no,
pero yo
no los políticos.
Que sea positivo una burocracia sumisa frente al poder político, una burocracia inteligente con sus propias ideas, que sea capaz de aportar y capaz de bueno, como suele decir Conrado Ramos en sus clases, ¿no? Que sea capaz de decirle la verdad al poder. Eso es muy importante para que un Estado funcione.
Sin duda.